Bien, siendo entonces las 12:36, damos por avanzamos con la sesión, con la presencia del concejal Sánchez, Ávila, Torres, Taguada, Del Río, Cárdenas, Chamatrópolos, Ferreira, el concejal Casas, y entiendo que la concejal Wallace está en recinto, está por tomar asiento en su banca, así que si les parece, avanzamos al punto número 2, que es proyecto de declaración 281 del 21.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal y deportivo la tercera fecha del Campeonato Patagónico Enduro 2021, organizado por la Asociación Motos Bariloche, que se llevará a cabo los días 11 y 12 de septiembre del corriente año, en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero. De forma.
Bien, corresponde abrir la lista de oradores. Tengo al concejal Cárdenas para la toma de la palabra. Concejal Cárdenas.
Sí, se escucha. Ah, gracias, Presidenta. Sí, este proyecto que se lleva por iniciativa de la Asociación de Motos Bariloche y Bariloche Buró, lo que pretendemos es declarar de interés, porque los días 11 y 12 de septiembre de este año se va a llevar adelante en el circuito La Cascada la tercera fecha del Campeonato Patagónico de Enduro. Así que nos vinieron a pedir si podíamos ayudarlos con la declaración. Por ende, nosotros creemos que está buena y le pedimos a todos los bloques que nos acompañen, por favor.
Muchas gracias, concejal. ¿Algún otro concejal que quiera hacer uso de la palabra? Toma asiento la concejal Wallace, de paso aprovecho para nombrarla como presente. ¿Alguien más? Bien, si no, no teniendo más en la lista de oradores, corresponde ser votada la declaración 281 del 21 por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad. Pasamos al proyecto de declaración 282 del 21.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal el libro Mejor sí hablar de ciertas cosas, de la autora María Campolonghi, cuya presentación tendrá lugar el próximo 8 de mayo en San Carlos de Bariloche. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero. De forma.
Bien, corresponde ser abrir la lista de oradores. Disculpen si hay alguien para la lista de oradores. Si no, concejal Taguada.
Gracias, señora presidenta. María Capologni. A ver ahí. María Capologni. Hace. ¿Está? La autora de este libro, el 24 de abril del 2012, fue parte de un accidente automovilístico fatal en el que perdió la vida su hija Martina. En base a eso, en dicha desafortunada experiencia, es que María escribe el libro Mejor sí, hablar de ciertas cosas. La muerte existe desde el mismo momento en que existe la vida. Y es lo único que sabemos con certeza que no ocurrirá. Resulta que el duelo es singular e irrepetible. Cada persona transita el duelo de una manera única y diferente. Sin embargo, a través de su obra, María comparte algunas orientaciones para descubrir las herramientas para crear los espacios y momentos que permitan recuperar la esperanza en el dolor, el disfrute ante las nuevas experiencias de la vida y permitirse vivirlos sin culpa. La pérdida de un hijo abre un espacio para reflexionar, descubrir, aprender y cambiar la mirada acerca de la muerte y el dolor como impulsores de vida. Sabemos que no se puede cambiar el pasado, pero sí se puede reinterpretarlo. El dolor por el fallecimiento no se olvida, sin embargo, se puede integrar en la vida de forma que resulte una experiencia transformadora. Es por esto, y poniendo en valor el profundo mensaje esperanzador de vida que conlleva la obra literaria, es que pido el acompañamiento de mis pares, que se declare de interés municipal el libro Mejor sí, hablar de ciertas cosas. Muchas gracias.
Muchas gracias, concejal. ¿Algún otro quiere hacer uso de la palabra? Bien, si no sometemos a votación el proyecto de declaración 282 del 21 por la afirmativa. Queda aprobado entonces por unanimidad. Pasamos al proyecto de comunicación 283 del 21.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal arbitre las medidas necesarias de carácter normativo y de acciones de gobierno a los efectos de permitir de manera ordenada y legal la actividad al aire libre en la feria peatonal Emaús, que se desarrolla en la calle Otehuedeque de San Carlos de Bariloche, la que se deberá realizar con acuerdo a los protocolos sanitarios de cuidados para reducir y evitar el riesgo de contagio de COVID-19. Artículo segundo. Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal incorpore la actividad ferial de nuestra ciudad que funciona en acuerdo con el plan de regularización de la ex venta ambulante a la normativa regulatoria en lo referente a las restricciones o limitaciones por defecto de la pandemia del comercio formal de la ciudad de San Carlos de Bariloche e informe de ello con precisión debiendo ser claro, objetivo y veraz en las comunicaciones emitidas en referencia a esta relevante cuestión. Artículo tercero, de forma.
Bien, abrimos el uso de la palabra. Concejal Chamatrópolos.
Muchísimas gracias, señora presidenta. Bueno, muy breve, porque creo que con la lectura por secretaría que agradezco del articulado queda claro el objetivo del proyecto. Es un momento complejo para nuestra ciudad, para los vecinos, para todos en general, pero por supuesto hay quienes han sido impactados más gravemente por toda esta circunstancia que ya tiene más de un año. Parece mentira, ¿no?, que haya transcurrido tanto tiempo y sin dudas falta todavía para terminar de salir adelante y la situación que vivimos en el cuarto intermedio es un poco el común denominador de lo que nos sucede como comunidad respecto de algunas restricciones que algunos consideran inevitables pero que obviamente dañan nuestra capacidad económica, limitan la posibilidad de trabajo y eso, por supuesto, es muy grave. Algunas consideraciones muy rápidas que quisiera hacer a la hora de pedir el acompañamiento de los colegas. La primera cuestión es con relación a la pandemia en sí misma y toda la experiencia que nosotros tuvimos el año pasado. Sin ser crítico, creo que debemos reflexionar, aunque sea de manera tangencial, si usted quiere, porque nadie es epidemiólogo, ni tampoco tiene la capacidad quizás de concluir contundentemente sobre los mejores caminos, pero algunas cuestiones se pueden decir. Y en términos generales, yo siempre refiero que no nos ha ido bien, ni en cantidad de contagios, ni en cantidad de muertes, y sin duda hicimos eje central en una única herramienta que utilizamos todo el año pasado, que ha sido la restricción a la movilidad, a las actividades, al comercio en general. Entonces, sin duda, porque en el mundo se ha utilizado, pero se ha utilizado de una manera más parcial, de una manera más temporal. Entonces, me parece que es muy importante ir, de alguna manera, combinando algunas restricciones, algunas aperturas, pero también otros mecanismos. Yo el año pasado señalaba insistentemente que debíamos volcar esfuerzo en el testeo, el seguimiento y el aislamiento de los casos. Y eso ha sido demostrado en el mundo que es lo más eficiente. Seguimos teniendo una muy baja tasa de testeo. Discutía mucho con los empresarios cuando yo proponía que se haga un fondo, porque decía, bueno, pero que lo pague el Estado. Y finalmente lo pagamos todo, porque si uno hace la cuenta del dinero que no ingresó a Bariloche, yo en un momento la hice cuando propuse esa apertura con protocolos, me había dado que el dinero resignado por actividad económica alcanzaba para testear algo así como a toda la población de la Argentina o como para 20 veces nuestra población, lo cual por supuesto no es compatible, pero lo que sí quiero decir que cuando se restringe o se limita o se cercena, el costo económico, aunque no parece tangible, es inaudito. Y en este caso, eso como una apreciación general, entonces nadie está en contra de las restricciones per se, pero entiendo que tienen que ser utilizadas con mucha inteligencia, con mucho, con la combinación de otros factores, ¿no?, sin duda. Y en este caso en particular, sí me quiero enfocar por algunas cuestiones. Esos feriantes tienen un gran compromiso con nuestra normativa porque se han readecuado en un proceso de ordenamiento y no es sencillo porque es un sector complejo de la población, porque han hecho históricamente una actividad que no estaba originalmente pautada, organizada o aprobada por el Estado y han, digamos, y la han podido sostener el tiempo más allá de muchas veces encontrar oposición por parte del Estado. El Estado diseñó un programa para que eso sea formal y a mí me parece que es muy importante que no nos apartemos de ese camino virtuoso, porque me parece muy riesgoso lo que sucedió respecto a que el Estado diga una cosa y suceda otra. Porque, ¿qué pasa? Más allá de la pérdida de autoridad, que uno dice, bueno, esto tiene que ser así y finalmente no sucede, que eso es muy grave como principio de ejecución del Estado, porque el Estado tiene, digamos, esencialmente la autoridad frente a todos, por eso la concepción filosófica del Estado es la, digamos, la autonomía o la exclusividad de la fuerza física, así se refiere conceptualmente y filosóficamente al Estado. Entonces, cuando pierde autoridad es muy grave. Entonces, que el Estado no haya permitido y haya sucedido igual, me parece que es un riesgo muy grave, porque sobre todo deslegitima la acción del Estado, pero además se hace sin protocolos. Y finalmente, decir que son muy responsables respecto al cumplimiento del protocolo, porque ellos mismos este fin de semana tenían ilustraciones, además de un montón de precauciones, además del uso del barbijo y la distancia, recomendaciones a la gente que va ahí para que sean cuidadosos y cautelosos para minimizar o reducir. En los considerandos yo puse para incluso no solo reducir, sino anular el riesgo de contagio, porque hay que tomar la experiencia que seguramente acá el colega conoce de los supermercados. Los supermercados no dejaron de abrir durante toda la pandemia y sin embargo no han sido un foco y un riesgo de contagio, a pesar de estar cerrados. Cumplieron los protocolos y la verdad que ahí hay una enseñanza importante. Bueno, ese principio de funcionamiento en un ambiente cerrado es muchísimo más inocuo sanitariamente, es muchísimo más seguro sanitariamente cuando se hace en el ámbito, digamos, del aire libre. Y además todavía, y por suerte hoy es un día de ejemplo, nos acompaña un poco el clima, por lo tanto, yo creo que más allá de la discusión si es conveniente o no, también uno cuando toma una decisión tiene que pensar, bueno, ¿y qué pasa si no lo autorizo? Y bueno, el riesgo de que se produzcan esas mismas compras-ventas, que muchas veces son imprescindibles para quienes tienen que comprar porque no pueden acceder al mercado formal y para los que tienen que vender porque es el sustento mínimo que por ahí les da el presupuesto de esa semana para los alimentos o para subsistir. La cuestión alimentaria, hay que decirlo, hay una asistencia razonable del Estado municipal, provincial y nacional y entonces, digamos, me parece que también hay que ser cauteloso en esas expresiones, pero sí para el sustento elemental. Que suceda en ámbitos cerrados, que suceda informalmente en casas. Entonces, ahí tiene una regulación. Entiendo que hay una vocación del Ejecutivo, como ha pasado recién en el cuarto intermedio, de ir viendo estas actividades para facilitarlas con acuerdo a los protocolos. Pero bueno, me parece importante también que este Consejo emita su opinión, sobre todo en ese espacio, que ya le digo, que es un espacio al aire libre y que eso nos da un margen de seguridad más que razonable. De hecho, ahí cuando recibimos a las personas que vinieron a vernos a nosotros, no es mucho más lo que sucede en la feria peatonal. Originalmente se llamaba Bariloche, se terminó definiendo Emaús. Quien concurrió alguna vez sabe que, digamos, que excepto los días de verano y muy puntuales, la concurrencia se distribuye en el horario y teniendo el clima que estamos teniendo, bueno, nos permite autorizar una actividad razonablemente segura, señora Presidenta. Perdón por la extensión, gracias.
No, por favor. No sé si alguien más tiene para el uso de la palabra. Tengo al concejal Ferreira y después al concejal Sánchez. Concejal Ferreira. Hoy con los micrófonos complejos.
Están malos. Sí, Presidenta, gracias. Entiendo perfectamente lo que manifiesta el concejal Chamatropoulos. La verdad, estamos pasando por un momento muy complejo, no solamente en nuestra ciudad, sino en todo el país. Estamos en un proceso de restricciones durante algunos días Y esto implica, bueno, el tema de la actividad de las ferias, que no es solamente la de MAUS, es todas las ferias de la ciudad. Hemos visto distintos actores de estas ferias manifestarse durante estos días en distintos medios. Y la verdad que preocupa porque es la falta de ingresos en una actividad prácticamente informal. Todos sabemos cómo se trabaja en las ferias y lo que implica no abrir las ferias durante estos días. Así sean 15, un mes, la verdad que sabemos cuándo empieza, como decía el concejal, pero no sabemos cuándo va a terminar. El artículo segundo, yo mucho concejal no lo entendí, pero entiendo cuál es el objetivo del proyecto y de la comunicación. Yo lo que solicitaría es que el Estado municipal arbitre los medios para que se cumplan los protocolos en la feria, mayor control del Estado, para que puedan trabajar los feriantes y las feriantes de nuestra ciudad, que haya mayor control para que se cumplan esos protocolos. Hace unos días antes de estas restricciones, estar en una de las ferias de nuestra ciudad. No voy a decir dónde ni en qué lugar, pero la verdad que había muchísima gente, y si bien la gente de los puestos hacía cumplir el protocolo del lavado de manos, barbijo, había un punto donde se amontonaba tanta gente y no había nadie que controlara. Entonces, tal vez con un Estado presente en las entradas de las ferias, que regule la cantidad de gente que entra, que sale, se podría llegar a poder abrir esa actividad. Yo entiendo, no entendí el artículo 2, pero sí entiendo a lo que va, y estoy totalmente de acuerdo que tengan la posibilidad de trabajar estos días que es tan difícil, aprovechar que son espacios al aire libre para que puedan seguir adelante con su actividad comercial. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal Ferreira. Concejal Sánchez tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Sí, a ver, entender la situación de los feriantes es el objetivo que todos me parece que tenemos y ninguno lo desconoce. Yo por ahí tengo una propuesta para hacerle al concejal Pablo Chamatrópulos, la voy a hacer cuando termine mi alocución, para tener en cuenta por qué me parece importante por ahí cambiar el sentido. Y por ahí no entiendo cómo la comunicación podría por ahí resolver la situación, ¿no? Allá por septiembre, octubre, ya no recuerdo muy bien, del 2020, fuimos de los pocos municipios en afrontar no solo el compromiso de autorizar la apertura de la feria después de tantos meses cerrados, ¿no?, sino también de acompañar al funcionamiento de la misma, con vallados, con protocolos de ingreso, haciendo un conteo de la cantidad de gente que entraba y salida, con la sanitización de manos, control de temperatura y control sobre todo del uso de tapabocas. Me tocó ser protagonista de las primeras dos semanas de implementación de ese sistema, una vez que quedó implementado. Bueno, ya no lo seguí porque hay gente que está en la Subsecretaría de Comunidad y Territorio y un coordinador también de las ferias que pudieron armar ahí su grupo de trabajo, y seguiré haciéndolo hasta justamente estas dos semanas donde se cortó la actividad por una necesidad, me parece, que se daba justamente por el peligro del colapso del sistema de salud. ¿Y qué se buscaba? Una limitación para las reuniones al aire libre, porque esto se dio en todas las actividades, no solamente de las ferias, ¿no? Después, claramente, la necesidad está, y bueno, lo tuvimos hace unos minutos con otro colectivo, otra actividad, y se va dando por ahí esta flexibilización de ver si los tiempos que fueron planteados inicialmente se pueden ir modificando. También tener en cuenta que esa curva de contagios se fue aplanando y no siguió en ese crecimiento que venía. Por lo tanto, desde lo sanitario, no vamos a decir que es una buena noticia, pero por lo menos no seguimos con las urgencias o por lo menos la problemática siempre de forma ascendente, sino que pareciera que con estas medidas que se han dado de restricciones horarias, de restricciones de movilidad y de algunas actividades como estas que fueron por ahí cerradas con todas las dificultades que eso conlleva, me parece que se puede ir acomodando. Nunca está cortado el diálogo con el Ejecutivo Municipal, eso está claro. Hay muchos feriantes que han entendido que era necesario por ahí parar la pelota y reacomodar, y hay otros que claramente por ahí fueron más radicales en su posición y no aceptaron por ahí, y es entendible por necesidades y demás, no aceptaron la medida que se tomó en conjunto desde el Estado Provincial y el Municipal. Más allá de eso, creo que es importante que y es importante decirlo, tanto Marcos Pavón, que es de la Subsecretaría de Comunidad y Territorio, como desde el área que coordina las ferias, el diálogo continúa y están dadas las condiciones para que en las próximas semanas ya se pueda volver a trabajar, sobre todo contemplando esos procesos de control que ya se habían dado. Ahí lo que yo por ahí le puedo proponer al autor del proyecto es no tener en cuenta este tipo de comunicación, sino que por ahí llevar el tema a la comisión de seguimiento de la ordenanza de emergencia y poder por ahí plantearle al Ejecutivo Municipal, a través de la Jefatura de Gabinete, acciones a seguir o qué cuestiones hay que reforzar en relación al funcionamiento de la feria, teniendo una mirada más sanitaria, de cuidado de las personas, porque por mi experiencia también puedo decir que en los últimos tiempos ese control y ese autocontrol, podría decir, se va relajando en los feriantes, y entonces empieza a ver a gente comiendo, fumando y sin los barbijos, por ahí compartiendo mates y demás entre ellos, y más allá de que hay una participación del Estado, una fiscalización a través del área de inspección y donde han estado los profes del área de deportes como concientizadores, también acompañando todo el proceso, bueno, ese relajo se va dando. Entonces, creo que hay que volver a hacer hincapié y reforzar la información, como decía el concejal, ellos tienen hoy cartelería que se coloca en el ingreso en los ingresos a la feria, tienen en su momento, han tenido hasta folletos que se han ido repartiendo, se han hecho acciones puntuales desde cultura con alguna intervención artística con mirada de concientización, así que me parece que hay muchas herramientas para poder volver al funcionamiento, pero teniendo en cuenta también que obviamente no podemos decir que salieron de ahí los contagios, pero sí fue de esos lugares donde fue difícil controlar la concurrencia de gente, justamente por ser un espacio público, y me parece que ahí es donde se puso la mirada al momento de definir que sea una de las actividades que quede momentáneamente sin funcionar. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Tengo al concejal del Río para el uso de la palabra. ¿Sí?
Gracias, Presidenta. Sí, estoy de acuerdo con lo que acaba de manifestar el concejal Sánchez en relación al trabajo, al enorme trabajo que han realizado en todo este tiempo para tratar de controlar y llevar adelante los protocolos dentro de lo que han sido las ferias. También sé del trabajo que ha realizado Marcos Pavón dentro de la Subsecretaría de Comunidad y Territorio. Y lamentablemente nosotros nos tenemos que encontrar en una situación que es muy compleja. Muchas veces se hace hincapié de que son los trabajadores, ya sea del área formal o informal, que son los vectores de contagio más grandes. Y la verdad y la estadística han indicado que no es así. El verdadero foco de contagio se da en todas las actividades que incumplen las normativas, ya sea fiestas clandestinas, ya sea las juntadas que se hacen después de los partidos de fútbol. Hay un montón de actividades donde realmente no se respeta el protocolo, no se respeta la situación que estamos atravesando y muchas veces tampoco hay empatía con respecto a lo que está sucediendo. Es triste, vuelvo a repetir, cuando se hace foco en los trabajadores y muchas veces sobre la economía informal, que lamentablemente es el plato de comida que quizás pueden llevar en el día a sus hijos. Se planteaba en algún momento, y lo he escuchado en distintos lugares, en distintos comunicados, que los colectivos van abarrotados de gente, que no se puede ir de esa forma. Pero le puedo asegurar, Presidenta, que los que viajan en colectivos son personas que van a trabajar, son trabajadores, y ellos tienen la responsabilidad de no contagiarse, se cuidan, porque detrás de ellos está su familia. Y de la misma forma que ellos salen a buscar el mango para después poder llevar el alimento a su casa, también tienen la responsabilidad social de no generar este tipo de situaciones que pueda perjudicarlo a él y a su familia directamente. Entonces, está perfecto que se hable del tema, está perfecto que se profundicen los controles y los protocolos, pero no está bien que se le quite la posibilidad de trabajar, más sabiendo que muchas veces es la única posibilidad de llevar sustento a sus hogares. Entendemos la situación de la pandemia, cómo está la situación gravísima que estamos atravesando, obviamente que la entendemos, pero también hay muchos trabajadores que nos plantean o nos mata la pandemia o nos morimos de hambre. Entonces es un delgado hilo en el cual se debe transitar. Creo que si se ha trabajado y se ha llevado adelante la apertura de la feria con todos los protocolos, y vuelvo a repetir, con el excelente trabajo que ha realizado Marcos Pavón, porque lo he visto, porque he pasado por ahí y lo he visto personalmente, de la forma y la seriedad que lo han hecho, creo que en esta situación, más allá de quitarle la posibilidad hoy a los feriantes, quizás por ahí habría que concientizar un poco más y acompañarlo en el control y llevar adelante los protocolos que hoy en este momento están siendo requeridos. Nada, veo nuevamente, Presidenta, que la situación está muy compleja y cada día son más los colectivos de trabajadores que están pidiendo, por favor, como pasó hace un momento en el cuarto intermedio, que no le quiten la posibilidad de generar ese sustento que quizás pueda ser la única comida que le puedan dar en el día a sus hijos. Y eso es muy triste. Entonces, vuelvo a repetir, hagamos fuerte hincapié en todas las actividades que realmente hoy a nosotros nos están generando un problema gravísimo. Apliquemos el rigor de la ley, apliquemos las multas que están establecidas a todos aquellos que están, digamos, no respetando esta situación y que ponen en riesgo a la ciudadanía, a ellos hay que caerle con todo el rigor de la ley. A ellos hay que sancionarlos. No creo que quitándole la posibilidad de trabajar hoy a un trabajador, a un feriante o a quien sea, nos pueda dar una situación un poco más normal. Creo que, como nos plantearon, o los mata la pandemia o mueren de hambre. Entonces creo que tenemos que ir visualizando esto y de alguna forma trabajando para que los protocolos se cumplan. Obviamente que estoy de acuerdo con lo planteado y creo que está en nosotros ver la forma, Presidenta, de ir encontrando ese camino para que no sean cada vez más las familias que caen en una profunda depresión porque no saben qué hacer o cómo alimentar a sus hijos. Gracias.
Bien. Concejal Torres tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Bueno, en realidad no quiero expedirme minimizar, sino expedirme más en lo general. Jamás escuché decir que los protocolos no estén funcionando. Al contrario, todo lo que se maneja con protocolo funciona. Simplemente lo que se está pidiendo es solidaridad con el equipo de salud, con salud pública que está colapsada. Posiblemente mi locución no tenga un cierre, porque obviamente el tema es tan complejo que entramos entre salud y economía. Entonces ahí es donde no logramos encontrar el punto de nadie, ni el Estado, ni las políticas, ni uno cuando se sienta a hablar con la familia, entramos en discusión, ¿qué es primero? ¿Si es la salud o es llevar el plato a la casa, el plato de comida? Entonces, hoy estamos complicados porque encima está circulando la cepa de Manaus. No sabemos hasta dónde la vacuna, si es factible con esta cepa, si va a complicar un grupo etario más joven. O sea, estamos todavía en una incertidumbre, casi un año y medio de pandemia, que me parece que estar pidiendo 10 días para después poder tener una temporada de invierno o tener no tener la salud colapsada, no sé, no voy a dar mi punto de vista, pero me parece que estamos pidiendo demasiado. Sí coincido con el concejal Gerardo, que quizás debería haber mucho más control. Se debería, alguna vez nos sentamos los concejales para hacer la ordenanza por las multas. No sé si se multan esas fiestas clandestinas. La verdad que nunca escuché que las fiestas clandestinas, cuánto se multaron. Y un poquito más de rigor, me parece. Mucho más rigor. ¿Rigor para qué? Para que esta gente que está no cumpliendo no perjudique a los que quieran salir a trabajar, a los que necesiten llevar el plato de comida a su casa. O sea, 10 días. ¿Cuánto se pidió? ¿10, 12 días de restricción para poder tener una buena temporada, para que salud no colapse, para no tener más muertos en la ciudad? Y bueno, habría que poner en la balanza, y ya que hablamos que esta pandemia iba a venir a solidarizar, empecemos por casa, solidaricémonos con todos. Cada uno tendrá su punto de vista, como dije, es un tema complejo, la balanza se inclina, depende quién la mire y cómo nos afecte. Estamos entre salud y economía. Obviamente que yo como personal de salud, y por haber estado con COVID y haberme estado muy mal, a punto prácticamente casi de entrar a una terapia, le puedo decir que sin salud no va ni al baño se levanta. Gracias. Gracias, presidente.
Gracias, concejal Torres. Tengo al concejal Chamatrópolos para el uso de la palabra.
Muchas gracias, presidenta. Bueno, en principio, adelantar que voy a aceptar los convites de la concejal Ferreira para quizás emprolijar o darle una vuelta literaria al artículo 2 para que quede más claro, que es cierto, la redacción lo que pretende poner, digamos, sobre la mesa es que, en mi opinión, al menos la del bloque Podemos Bariloche, que siendo una actividad que ha sido finalmente lograda en la comunicación, no tiene que haber una cosa ad hoc que no fuera clara en la información, sino que tiene que quedar incluido en las características del comercio formal, porque ese fue el objetivo del esfuerzo, que ellos se formalicen. Y entonces, porque hoy incluso es hasta una cuestión de interpretación. Como el comercio está permitido y yo soy un comercio, lo que en principio les estaría impidiendo funcionar es la idea de que no puedan haber reuniones al aire libre de X cantidad de personas, pero no es una reunión de personas, sino que es una actividad que se realiza en un lugar, que es una actividad centralmente comercial. Entonces yo creo que al ser de interpretación genera la duda, la gente no sabe si sí o si no, y finalmente en la normativa tampoco queda claro, y ahí es donde me parece que se produce el riesgo. Pero como creo que el objetivo de este consejo no es meramente sacar declaraciones, y hemos tenido hoy una jornada de debates interesante donde discutíamos también qué efecto tiene lo que generamos aquí. Me parece que es razonable el convite, por supuesto, si la reglamentación interna del Consejo lo prevé y lo permite, mi idea es llevarlo a comisión, que se mejore la redacción en comisión en función del aporte que señalaba la concejal Roxana Ferreira, y pedir un pronto despacho, por supuesto, para poder tratarlo en la próxima comisión, y de paso que quede esa ventana de tiempo para que en la comisión de seguimiento también veamos esta cuestión. Me parece que ya sanarse un camino de diálogo, porque no hay ningún capricho en que hoy tenga que salir una comunicación de acá. Sí me parece muy importante discutir para que no suceda lo que dije al principio, que no suceda que hay una formalidad en los papeles y hay una realidad en la vida que es distinta, porque eso es lo que nos daña institucionalmente. Porque si no, el Estado presume lo que no es, y digo, y ahí se pierde un valor fundamental, que es el valor de la autoridad estatal, más allá de quien ocupe el cargo circunstancialmente como intendente, y también por lo que requiere la cuestión legal del uso y el control de los protocolos, porque si yo no podría ir a controlar que estén funcionando los protocolos en un lugar que no está habilitado, ¿no? Porque sería un contrasentido. Así que me allano ese camino si reglamentariamente es posible y pido pasarlo a comisión, así evitamos la votación y probablemente votar sin acuerdo general. Sí quiero hacer una pequeña digresión que me parece importante en términos de la pandemia, porque estamos transitando el segundo año y esta cuestión que decía con razón la concejal respecto de la salud, también me ha tocado pasar, en un caso todavía más grave, con una persona muy amada por mí en una situación directamente de intubación, y es una situación de enorme angustia, porque además a todo el drama de la situación de la internación y del riesgo, porque nadie está en una terapia intensiva porque sí, además así la tasa de mortalidad es muy alta, a pesar de que se ha ido bajando con el tiempo, está en torno al 40%, y entonces es increíblemente una moneda al aire, porque es una moneda al aire. De todas maneras, también decir que no hay una fatalidad respecto de que no se ha resuelto, porque hoy la Argentina ocupa el cuarto lugar en cantidad de muertes por cantidad de habitantes. No nos ha ido bien, pero también tenemos que mirar al resto del mundo. Hay ciudades que ya permiten que no se use tapaboca en la calle, hay otra que ayer ya permitió el acceso a los teatros con la ocupación del 100%. En algunos lugares la pandemia está quedando atrás. Y por supuesto yo siento que como argentino tenemos derecho a ocupar esos lugares. Por supuesto sé que es un camino, y como barilochense también, que tenemos derecho a, digamos, a esa compatibilidad posible entre una actividad y un cuidado. Porque, digámoslo, la experiencia indica que la efectividad de estas medidas tiene que ver con la limitación a las reuniones sociales, mucho más que con la otra cuestión vinculada a lo laboral o a lo comercial o a lo que sucede en la vía pública. El foco de contagio es la cercanía por bastante tiempo sin tapabocas. El tapabocas, el barbijo, tiene un nivel de reducción altísimo, altísimo. También una industria que yo sigo mucho, que es la industria de la navegación, de la aeronavegación, de aerocomercial, perdón, también vuelos larguísimos, con personas muy cercanas una de otra, porque cada vez se viaja más apretado por una cuestión de costos, no han tenido, la tasa de contagio ha sido nula. ¿Pero por qué? Por el barbijo. Y, por supuesto, en ese caso, además, la ventilación. Así que me parece que si nosotros controlamos el uso de barbijo, estamos teniendo un elemento determinante en la limitación de los contagios. Por supuesto, eso es imposible en una reunión social. Las reuniones sociales no casualmente se dan a la tardecita, a la noche. Entonces, la gran efectividad de estas restricciones en general tiene que ver con esta imposibilidad de que unos se trasladen a otros domicilios para reunirse. Y por eso la curva de contagio, porque si no las otras restricciones se reportan como exitosas, pero la clave está ahí, en la cuestión social. Y también decir que esta cuestión de que, bueno, es un tiempo, nos tenemos que montar un tiempo, también es algo que nosotros como dirigentes perdimos cierta legitimidad porque la extendimos 14 veces el año pasado. Entonces, cuando hoy le decimos a los feriantes, no, bueno, pero ¿sabes qué? Son 10 días. Se lo dijimos a principio del año pasado. Y entonces, desgraciadamente, hagámonos cargo. Me hago cargo yo, aunque no haya tomado la decisión. Pero mil disculpas por la digresión del comentario final en términos de la consideración de la pandemia, porque eso todos podemos tener una opinión distinta, pero a los efectos del proyecto, si reglamentariamente es posible, pido el retiro y el pase a comisión.
Sí, es posible, vamos a pase a comisión, porque el retiro es que se retira.
No, pase a comisión.
Bien, efectivamente, por eso. Entonces, sí se tiene que votar, así que por lo tanto votamos el pase a la Comisión de Gobierno y Legales por la afirmativa. Bien, queda aprobado entonces por unanimidad. Pasamos entonces al proyecto de comunicación 284 del 21.
Que por ello...
Quería hacer una breve aportación.
Perdón.
Del proyecto...
¿Cuál es?
No. Primero... No.
Concejal está fuera de micrófono y ya habíamos votado. No sé si me había pedido la palabra.
Está bien,
use la palabra. Entonces seguimos en el punto 280, en el punto 283.
Nada, que se considere la posibilidad de que los trabajadores de las ferias puedan trabajar. Tomo lo que dijo el concejal Sánchez, que convoque la comisión de seguimiento para ver cómo se puede implementar un control sobre el trabajo al aire libre en las ferias. Era eso brevemente, nada más. Gracias, presidenta.
Bien, ya habiendo votado entonces el proyecto, el pase a comisión del mismo, pasamos entonces al proyecto de comunicación 284 del 21.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica a la Cámara de Senadores que este Consejo Municipal ve con beneplácito el tratamiento y aprobación del proyecto de ley expediente S321 del 21, que establece que las sumas percibidas por la mujer o persona gestante trabajadora en concepto de asignación por maternidad durante el periodo de licencia legal correspondiente serán consideradas como remuneración a los efectos de la liquidación del sueldo anual complementario. Artículo segundo, de forma.
Bien, corresponde abrir el uso de la palabra, concejal Ferreira.
Sí, primero quiero indicar que en el artículo 1... donde dice se comunica a la Cámara de Senadores, debe decir se comunica a la Cámara de Senadores de la Nación. Fue una consideración que hizo la asesora letrada del Consejo. Y brevemente decir que, bueno, trajimos esta comunicación a este Consejo porque nos resultó muy, muy interesante la propuesta, que es una iniciativa presentada por la senadora Anabel Fernández Agasti, que busca fijar una situación de igualdad entre mujeres y varones con respecto a mujeres y varones trabajadoras con respecto a la percepción y liquidación del aguinaldo cuando una mujer o persona gestante toma licencia por maternidad. La licencia por maternidad tiene un efecto inmediato que es la interrupción no solamente de la prestación de servicios, sino que también se interrumpe la percepción de sus remuneraciones. Si bien no deja de percibir una suma equivalente a su salario, la naturaleza jurídica es diferente porque tiene efectos... ¿Es el mío? Ahora me perdí. Tiene naturaleza diferente, que les decía, porque...
Perdón, concejal, continúe. Estaba intercambiando comunicación con la persona, las chicas de comunicación.
Si bien no deja de percibir, decía, una suma de dinero equivalente a su salario, la naturaleza es diferente y tiene efectos que reproducen y profundizan las desigualdades remunerativas que ya existen entre hombres y mujeres. Y es el caso, queda plasmado en el cómputo del SAC, el salario anual complementario, o como lo conocemos como el aguinaldo. La ley 23.041 establece que el salario anual complementario es del 50% de la mayoría de la remuneración mensual devengada por todo concepto de enero a junio, de junio a diciembre de cada año. También el decreto 1084-94 establece que la liquidación del sueldo anual complementario será proporcional al tiempo trabajado en cada uno de los semestres que devenguen la las remuneraciones computables. Está establecido que la licencia por maternidad es de 90 días, que pueden ser divididos en dos periodos, de 45 días cada uno. Por lo tanto, ante una licencia por maternidad, son consideradas para las liquidaciones solo 90 días restantes del semestre laboral. O sea, que una mujer percibe que atravesó un periodo por licencia por maternidad, en vez de cobrar 6 meses del salario anual complementario, cobra solo 3 meses. Por lo tanto, estimamos que la regulación actual es una expresión más de desigualdad entre hombres y mujeres, con un claro contenido discriminatorio en lo que al cobro del aguinaldo se refiere, y lo que busca este proyecto es terminar con esa brecha de desigualdad y que la mujer que hace uso de su licencia por maternidad pueda cobrar los 6 meses de su salario, igual que los hombres, que nunca van a ver afectado su aguinaldo en estas condiciones. Básicamente, el proyecto del Senado se basa en esto y pedimos el acompañamiento desde este Consejo. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Disculpe por todas las interrupciones, que no lo dejó desarrollar bien su exposición. Esperemos que no se repita. Pero sí, se entendió, por favor. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Bien, no teniendo entonces más en la lista de oradores y volviendo a pedirle disculpas a la concejal Ferreira, que no pudo utilizar bien la palabra por esa falla técnica, pasamos a votar entonces el proyecto de comunicación 284 del 21. ¿Por la afirmativa? Bien, queda aprobado por unanimidad con las modificaciones incorporadas de la concejal Ferreira. Proyecto de declaración 286 del 21.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal, artístico y cultural al ciclo de teatro de humor Da para Reír, el cual se desarrolla desde el 2018 en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Bien, corresponde abrir el uso de la palabra. No teniendo oradores para el uso de la palabra en este proyecto, corresponde ser votado el proyecto 286 del 21. ¿Por la afirmativa? Bien, queda aprobado por unanimidad el proyecto de declaración 286 del 21. Pasamos al proyecto de declaración 287 del 21.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal y comunitario diplomatura en envejecimiento activo y saludable, organizada por el Centro Regional Universitario Bariloche y la Fundación Red de Actividad Física Adultos Mayores, Argentina, que se llevará a cabo en nuestra ciudad desde mayo a diciembre de 2021. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Bien, abrimos el uso de la palabra. Este es un proyecto de que entró por comisión legislativa, por una nota que nos ingresaron. Siempre es bueno reconocer este tipo de actividades que genera personas que, obviamente, formadas en este tipo de diplomaturas, ayuda, obviamente, y contribuye al desarrollo de nuestra sociedad. Así que, si les parece, pedir, obviamente, el acompañamiento, más allá de que muchos de los autores son los presidentes de bloque. Sometemos, si les parece, o acepto que alguien quiera usar la palabra, a votación el proyecto de declaración 287 del 21. ¿Por la afirmativa? Bien, queda aprobado entonces, queda aprobado por unanimidad. Pasamos al punto 9, tratamiento de resoluciones al referéndum. Resolución 94 PSM del 21. Corresponde ser votada, así que por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad. Pasamos al punto número 10, que es varios, no teniendo varios, excepto que concejal Taguada.
Sí, señora presidenta. Simplemente hacer una salvedad en el proyecto de declaración 282 del libro Mejor si hablar de ciertas cosas. Hay una modificación en el lanzamiento del libro que está previsto en el proyecto. No sé si es el momento para... Me olvidé decirlo.
¿Se encuentra en el articulado, concejal?
Sí,
o...
se encuentra en el articulado. Corre. Se prevé que el lanzamiento iba a ser el 5 y se postergó a raíz de este...
¿Está en el articulado o en los fundamentos? No tengo el proyecto acá, disculpe, había apagado la...
Sí, está en los fundamentos.
No, en el articulado está.
En el articulado está.
Bien, entonces correspondería, si me dan un minuto, votar, pasar al punto número 8 nuevamente, ¿sí? Entonces, votamos volver al punto número 8, que ya habíamos cerrado, por la afirmativa. Bien, queda aprobado entonces por unanimidad, volver al tratamiento de proyectos sobre tablas, pasamos al punto... punto 3, proyecto de declaración 282 del 21, que ahí le doy la palabra a concejal Taguada para que pida la modificación, en todo caso es eliminar ese
sí.
Esa fecha.
Sí, es una moción de reconsideración.
Sí, pero que diga lo que quiere, que quiere reconsiderar. Es una moción de reconsideración, por eso.
Es una moción. Sí. Sí. No se elimina el artículo, sino se deja sin efecto el 05 de mayo, que iba a ser el lanzamiento, se postergó para cuando se levante las restricciones en este momento, que tenemos en este momento sanitarias. Quizás por ahí hay que poner fecha.
Yo le ayudo en modificar el artículo. Se declara de interés municipal el libro Mejor si hablamos de ciertas cosas, de la autora María Campolonghi, cuya presentación tendrá lugar en el mes de mayo en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
En el mes de mayo.
¿En el mes de mayo?
Sí, porque está previsto para el 15 o el, sí, para el 15 o el 20, pero hay que ver cómo se desarrolla.
¿Concejal Ávila?
Yo creo que lo que entiendo que el sentido del proyecto, que era declarar de interés el libro, omitiendo la fecha porque puede cambiar de nuevo y va a quedar también en abstracto, o sea, omitamos esa parte.
Bien, entonces se declara de interés municipal el libro Mejor si hablar de ciertas cosas, de la autora María Campolonghi, nada más.
Perfecto. ¿Sí?
Bien, entonces tenemos un pedido de reconsideración. Voto el pedido de reconsideración y después voto otra vez el proyecto. Bien, votamos el pedido de reconsideración incorporado en la mesa de la concejal Taguada por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad la reconsideración del proyecto. Entonces, por lo tanto, ahora votamos el proyecto de declaración 282 del 21 por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad con las modificaciones introducidas en la mesa. Ahora sí, vuelvo al punto número 10. Concejal Ávila tiene un varios. Sí.
Gracias, Presidenta. Solamente para informar que en el día de mañana en la convocatoria de obras se le va a dar lugar a la banca del vecino que había solicitado a la señora Ismodes Débora por delegación de la Comisión Legislativa a partir del módulo número 1, que es a partir de las 9, por también pedido de la vecina porque es el momento en el cual podía participar. Así que, además de quienes son parte de la comisión, si algún otro concejal quiere participar en ese momento, ahí les vamos a compartir también el resto del link al resto de los concejales. Gracias, Presidenta.
Muchísimas gracias, concejal Ávila, entonces, por la aclaración. Así nos podemos sumar. Siendo entonces... las 13:29, con la presencia de todo el cuerpo, damos por finalizado esta sesión ordinaria convocada para este día. Muchísimas gracias.